para hablar sobre el contexto y los escenarios que podrían derivarse de una escalada en el conflicto entre Rusia y Ucrania, está con nosotros vía telefónica el doctor Abdiel Hernández Mendoza. Él es profesor e investigador en la Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad de Juriquilla de la UNAM. Así que muy buenos días, doctor. Bienvenido.
Hola, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Estoy aquí con gusto. Un saludo a su audiencia y a sus órdenes.
Gracias, doctor. Por favor, coméntanos cuál es el contexto geopolítico que está escalando en esta guerra entre Rusia y Ucrania. ¿Qué es lo que ha pasado y en los últimos días con las decisiones de Estados Unidos, Rusia, Kiev? Cuéntanos.
Fíjate que hay dos visiones siempre en la situación geopolítica. Hay muchas frases. No hay sorpresas, hay sorprendidos. Y tiene que ver, por ejemplo, con los contextos en los que estemos viendo el conflicto. Para algunas personas el conflicto hoy llega a 1,001 días, mientras que para otras son 3,873 días de lo que está sucediendo en Ucrania. Y podríamos hacer un contexto histórico muy amplio, pero me parece que no tenemos tanto tiempo. Lo que sí hay que decir es que en este contexto hay reuniones muy permanentes que tiene Vladimir Putin, por ejemplo, con los BRICS, donde ha ganado muchas de las batallas en lo que es el conflicto en Ucrania, en el área diplomática, en el área económica también, pese a las sanciones que se le ha impuesto por parte de Occidente, pues está, según el Outlook Económico Mundial que acaba de salir ahorita, es la quinta potencia en términos de lo que es el crecimiento del Producto Interno Bruto. Sin embargo, bueno, lo más importante ahorita en todo este contexto es la victoria de Donald Trump y la salida de Biden o de los demócratas del poder, quitando con esto mucho de los negocios que tenía ya la familia Biden por parte de Hunter Biden en Ucrania a partir de lo que es la cuestión del gas. Y ahorita lo que se trata en términos de esta salida de Biden es precisamente apresurar una salida bélica al conflicto y que pueda escalar lo más pronto posible y que permita dos cosas o dos escenarios, por lo menos en lo que estamos visualizando desde el análisis geopolítico: que Ucrania llegue fortalecida a una solución de paz frente a Rusia, o que pues Rusia de alguna u otra manera también ceda los territorios que ha conquistado durante esta escalada. Hay mucho que decir, sobre todo por el contexto en el que Joe Biden anuncia el permiso de atacar con sus misiles al territorio ruso desde la Amazonía peruana, en torno a lo que pues ha venido diciendo Trump respecto a buscar una salida pacífica y toda esta cuestión. A la llamada de Biden se suman Francia, se suma Reino Unido, es un poquito más cauto Alemania, pese a que Alemania también ya está vendiendo aviones no tripulados con inteligencia artificial en estos momentos. Entonces, se le acusa mucho a Rusia de alguna manera poner el elemento nuclear, pero el elemento nuclear siempre lo han utilizado los rusos como una cuestión de disuasión, incluso aún y cuando su doctrina se acaba de actualizar justo en el mismo contexto en el que Biden anuncia estos permisos para Zelensky, pues no parece que en términos geopolíticos Rusia realmente vaya a utilizar el armamento nuclear. Sí, o obvio, ¿no? O sea, sí va a haber una respuesta. Desafortunadamente la respuesta siempre es lleva vidas humanas. Y bueno, es precisamente el contexto en el que nos encontramos, ¿no?
¿Qué gana Estados Unidos con esta salida bélica de Joe Biden? Vaya, ¿qué gana con estar atizando el fuego, por decirlo de una manera coloquial?
Es una muy buena pregunta, Alexia, la que tú haces, porque fíjate que en términos de lo que está sucediendo en este tipo de guerras, necesariamente tenemos que ver los contextos y no enfocarnos solamente a la cuestión armamentista. Alrededor de todo esto, por ejemplo, los rusos acaban de salirse del mercado mundial de derivados, es decir, también tiene un componente financiero. Y salirse del mercado internacional de derivados significa que la guerra también está en el contexto energético, y esto es fundamental. En Ucrania, sobre todo el territorio que está controlado ahorita por los rusos, es el territorio en términos geológicos que más riqueza energética tiene. aquellos minerales con los que se puede hacer fractura hidráulica, ¿no? Y por eso es muy importante ver quién está ahorita siendo nombrado en el Ministerio, perdón, en el Departamento de Energía en Estados Unidos, Chris Wright, un CEO de una empresa energética, ¿no? Que favorece mucho el fracking. Es muy importante tenerlo aquí presente, ¿no? Entonces, en este contexto, este terreno geológico que tiene Ucrania y que está ya en posesión de los rusos, pues es un potencial energético fundamental. Hay que recordar que pese a todas las escaladas bélicas que hayamos visto, ni Ucrania ni Rusia han tocado los gasoductos. Y bueno, acá hay una cuestión energética, hay una cuestión de recursos críticos, de trasfondo que no se dice, hay una cuestión financiera que no se dice. Ustedes recordarán que en algún momento, dentro de la cuestión de las sanciones económicas, se sacó a Rusia del SWAP y ellos empezaron a buscar nuevas formas de financiamiento a nivel internacional, y a partir de ese momento Estados Unidos empezó a fabricar, a diseñar, a crear en Europa estaciones de regasificación para de alguna manera hacerse del mercado energético europeo. Hay mucho en juego, no es solamente esta cuestión del terreno, no es solamente que Ucrania entre o no a la OTAN. Me parece que lo que está de alguna u otra manera jugando en este momento precisamente es la hegemonía estadounidense a nivel mundial frente a la cuestión energética rusa, frente a la cuestión de la desglobalización de los BRICS. Por eso la cumbre en Kazán que se llevó en Rusia hace unos meses es fundamental para comprender también los procesos de desglobalización que están de alguna manera circundando en esto, ¿no? Y las respuestas son militares. Vemos ahorita una Ucrania, que Ucrania sigue siendo parte del derecho internacional público, firmó la Convención de Ottawa, lo mencionaba sumamente corresponsal, en donde pues se prohíbe el uso de minas aun y cuando sean temporales, y pues también es un despliegue y una utilización de armamento, ¿no? Que sigue estando en los stocks y que de alguna u otra manera se está utilizando en estos contextos.
Doctor, pues muchas gracias por estos minutos para las audiencias de Radio Educación. Si nos permites, podríamos seguir platicando en otras ocasiones porque, bueno, el tema nos va a dar por un buen rato. Esperemos que no escale más, como bien señalas, y solamente queden en estos dichos que a final de cuentas son la muestra de poder de ambas partes y de todo lo que engloba a nivel geopolítico. Un abrazo, doctor Abdiel Hernández Mendoza, profesor e investigador en la Escuela Nacional de Estudios Superiores, Unidad Juriquilla.
Saludos, me
Sí, gracias, doctor. Nos escuchamos próximamente.
A sus órdenes.